Milenio es un magazine sonoro de la música, las artes y las letras. Presenta la Fundación para el Desarrollo Universitario.
Una cordial invitación a Milenio en la emisora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, siempre con invitados especiales. Hoy el maestro Antonio Suárez, el director de la Asociación Nacional de Música Sinfónica, e iniciamos con las notas de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en el álbum Pacificando.
Y con un suave rumor vuelven y se alejan. Thank you.
Nuestro invitado, el maestro Antonio Suárez, quien es trompetista egresado del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una especialización en gestión cultural de la Universidad del Rosario, con una amplia trayectoria como profesor en programas de música con enfoque social en varios territorios del país. Fue nombrado en febrero pasado como director de la Asociación Nacional de Música Sinfónica, hizo parte también de la Sinfónica Municipal de Caracas durante 9 años y tiene una experiencia muy interesante, líder de programas para el desarrollo sociocultural de comunidades Wayú de La Guajira y en la coordinación del programa de formación musical en el Urabá para la Filarmónica de Medellín. Maestro, bienvenido.
Orlando, muchísimas gracias y a todas las personas que nos escuchan en el día de hoy. Reciban un abrazo de la Sinfónica Nacional, de la Banda Nacional, del Coro Nacional y de toda la red de orquestas que tiene hoy nuestro país.
Bueno, muy interesante y tenemos, claro, sí, unos temas para este programa. Y justo, digamos, estando en la preparación del programa, Vanessa Márquez, quien es la jefe de comunicaciones de la Asociación Nacional de Música Sinfónica, nos da la noticia que en el momento en que estamos grabando el programa se está debatiendo de manera, digamos, muy positiva una nueva ley de la música para Colombia. Hablemos de esto, maestro Antonio.
Bueno, en líneas generales estamos hoy en el cuarto debate para la aprobación de esta ley. Es una ley que nace también del movimiento musical en el país, en el que han estado involucrados, del activismo musical de los artistas de nuestra Colombia en su diversidad, que busca una modernización de algunos aspectos y algunas líneas que puedan potenciar e impulsar las músicas, incluso las músicas tradicionales populares de Colombia. Son unas líneas que buscan facilitar algunas excepciones de IVA, la facilidad de unos descuentos en los tiquetes aéreos cuando se transportan instrumentos, en la compra de instrumentos, cierto tipo de instrumentos puedan tener, digamos, que ciertos beneficios tributarios y que puedan facilitar la, digamos, que tanto el ejercicio mismo de la interpretación, la vida misma de los músicos, como el fortalecimiento de las músicas tradicionales populares, que bueno, son dependientes de muchas de estas cargas tributarias que afectan, digamos, que el normal funcionamiento de la vida del artista, sobre todo los que están en las regiones. Esas posibilidades de que puedan permitir, digamos, que una mayor movimiento, un mayor tránsito de los músicos con sus instrumentos, también con la facilidad de poder comprar varios de esos instrumentos con menores costos, pueden facilitar la vida de los artistas en Colombia.
Hay una especie de fondo económico programado en esta ley de ayuda para los artistas, digamos, artistas raizales.
Por lo que yo entiendo, existe esta posibilidad de encontrar estos recursos que puedan apalancar, estimular las músicas tradicionales populares del país. Ese es como uno de los mayores énfasis que se están estableciendo. Es un, digamos, que es una actualización de los sistemas que se tienen de recaudo de recursos, de espectáculos y de otras actividades que se hacen en el mundo, digamos, que muy, muy, muy comercial de la música en el país, que puedan ir redireccionados a estos, digamos, que estos músicas que tienen un valor histórico y simbólico sumamente importante para el país, pero que necesitan, digamos, que un apoyo de recursos institucionales y financieros que permitan que ese valor para la colombianidad se pueda sostener desde el punto de vista de unos puntos de equilibrio financieros.
Muy bien, me contaba algo muy interesante, Vanessa, pues algo, si se quiere, anecdótico, y el hecho de que cuando un músico viaja, claro, le toca viajar con instrumentos que son, digamos, muy finos, que necesitan un cuidado especial, que no pueden viajar en bodega, y que el instrumento como tal debe pagar un pasaje, ¿cierto?
Sí.
Debe pagar un pasaje.
Entonces, no solo por lo fino, sino por lo grande también.
Sí.
Sí.
Entonces, que tengan una consideración en materia del costo en el tiquete y otro aspecto, que es la compra misma de los instrumentos, ¿no? Lo que usted estaba hablando del IVA.
Pues, en general, uno lo vive en el día a día. Nosotros somos una organización que es financiada desde el Estado.
Uh-huh.
Y aún así es difícil poder contar con algunos artistas importantes. Digamos que nosotros tenemos un circuito internacional y nacional de músicos de altísimo nivel que se presentan con la Sinfónica Nacional y con las agrupaciones de la asociación. Y esa hace parte del día a día de nosotros la compra de los tiquetes y da la posibilidad que los instrumentos vayan junto a ellos.
Uh-huh.
Y eso es un costo, digamos, que golpea exponencialmente los números y las finanzas de una organización que, digamos, que tiene en cuenta con los recursos del Estado. Imagínate para los pequeños actores que hay en el país los costos que se pueden producir cuando tienes la posibilidad de hacer un concierto, si vienes de Tumaco, si vienes de Leticia, y tienes que tener esos gastos adicionales para poder tener un concierto en Bogotá o en Medellín. Entonces, esas circulación, esa posibilidad de poder moverse los artistas. Este detalle de los tiquetes tiene una incidencia enorme, claro. Enorme. Y sobre todo en un país que tiene unas dificultades de transporte como el nuestro, ¿no?
Muy bien. Bueno, maestro Antonio, usted fue nombrado en febrero, ¿cierto? Director de la Asociación Nacional de Música Sinfónica. ¿Cómo ha sido la experiencia de estos meses en el cargo y cuál es la importancia de este ente que es fundamental, ¿no?
Bueno, es muy interesante la pregunta. Yo creo que primero quiero conversar sobre cuál es la asociación. La Asociación Nacional de Música Sinfónica nace en el momento en que aparece la Sinfónica de Colombia, luego de haber sido cerrada la Sinfónica Nacional. O sea, la Sinfónica de Colombia cerrada en 2002, en 2003 aparece la asociación con la Sinfónica de Colombia. Las expectativas de la asociación era que liderara una política de música sinfónica en el país. Sin embargo, con el tiempo, por los recursos, por el nivel de atención y por otras características, digamos que mucho más detalladas, la asociación se convirtió en el operador de la Sinfónica Nacional de Colombia. Pero la política musical y la política sinfónica del país va muchísimo más allá de la Sinfónica Nacional. Uh-huh, digamos uh-huh. que la Sinfónica Nacional es quien lidera desde el punto de vista artístico y el punto de vista estético el movimiento sinfónico, pero el movimiento sinfónico es mucho más grande que una orquesta. Y sobre todo en un país como Colombia, en un país donde se ha entendido las músicas en general, pero las músicas de gran formato, como en este caso la sinfónica, tienen un papel muy importante en el posconflicto y en programas sociales, pero también programas estéticos y artísticos que tienen las universidades, necesitan unas líneas muy generales, o digamos que por lo menos un espacio donde se puedan conversar y concertar las ideas que se puedan tener desde lo sinfónico para un país sumamente diverso, ¿no? Entonces, nosotros hemos querido acompañar y fortalecer el papel de la sinfónica como un agente de lo sinfónico que nos ayude a construir una estética de la colombianidad en toda su diversidad, que eso es, digamos, que es muy ambicioso desde el punto de vista de la programación, muy ambicioso desde el punto de vista del contacto con los artistas de las músicas tradicionales populares, sin perder también el énfasis de la música sinfónica como tal. Pero al igual hemos querido nosotros liderar otros lugares y otros espacios que nos permitan a construir una política de la música sinfónica en donde tengan opinión las orquestas del país. Y es así como uh-huh. empezamos a fortalecer, instrumentalizar y a crear la Red Nacional de Orquestas, con las orquestas, digamos, que con mayor historia en Colombia, y unos espacios donde sucedan estas discusiones y estas reflexiones de qué es lo que necesitan las orquestas, qué es lo que se puede encontrar, cómo podemos colaborar unas con otras y cómo podemos construir una red a través del diálogo, no solo de unos recursos que se inyectan al país, de una forma, digamos, que desde el centro se va yendo hacia la periferia de Colombia, sino que hay una discusión profunda y larga para construir entre todas las orquestas esa política nacional de música sinfónica. Entonces, eso, digamos, que es una de las líneas que hemos trabajado de diferentes puntos que estamos fortaleciendo la asociación. La asociación hoy por hoy tiene la banda nacional y tiene el coro nacional, que son uh-huh. dos de las organizaciones musicales más importantes de América Latina, uh-huh. Aparte de la orquesta, que es una orquesta increíble. Entonces estamos tratando de florecer una semilla que es la asociación y convertir a la asociación en el líder, por lo menos, de la reflexión, de la construcción de un modelo sinfónico nacional potente, capaz y del primer orden a nivel mundial.
Usted tiene, digamos, para mencionar un caso específico, tiene la experiencia con la comunidad Wayú, pues que estuvo allá uh-huh. con ellos. Por ejemplo, ¿cómo es ese proceso con ellos para hacer un desarrollo artístico musical?
Bueno, en el momento que yo estuve en La Guajira, estaba financiado por una empresa del sector de energía que, a través de responsabilidad empresarial en un área de influencia, teníamos un programa de música, o un programa cultural como tal. Entonces, en este programa teníamos experiencias de música sinfónica, pero lo más fuerte es que nosotros trabajábamos allí era la recuperación del patrimonio inmaterial guayú. Entonces, trabajábamos con artistas guayú, la danza, la yodna, el maquillaje, la construcción de instrumentos guayú y aprender a tocarlos. Uh-huh. Y digamos que reconstruir en estas comunidades la historia de sus propios instrumentos y sus propias músicas, e incluso la creación de música música guayú por los mismos guayú, que digamos que en esa zona estaban un poco más, habían perdido parte de ese acervo. Entonces sí se convertía en algo, en una comunicación donde lo sinfónico tenía una participación, digamos que era, digamos que la posibilidad de observar, de poder tener un primer contacto con lo sinfónico, pero lo más importante para nosotros era fortalecer la tradición primaria de ellos, la tradición per se de la comunidad, de la nación Wayú. Entonces, en ese diálogo, lo occidental solo llegaba como para, digamos que, darle un toque de otros sonidos, uh-huh. pero sin perder, que es lo más importante para nosotros, sin perder la música propia, ¿no? Yo creo que una de las experiencias que me queda de reflexión allí es que sí hay como tres elementos importantes que uno podría, entre muchos, ¿no? Porque eso son discusiones profundamente largas y profundas. Por lo menos tres elementos que uno podría mencionar allí, que uno, la apropiación, recuperación, preservación e impulso de las músicas tradicionales populares de las comunidades. La posibilidad de conocer lo occidental. Sí, digamos que a nadie, nosotros podemos amar a García Márquez, pero no nos cae mal conocer un poco la obra de Shakespeare. Es patrimonio de la humanidad, es patrimonio de la humanidad. Entonces, tener una exploración sobre ello, pero siempre es una reflexión que me queda allí, que se nos convierte a veces en el ánimo de proteger, en el ánimo de preservar. Nos desconectamos esas tradiciones populares de otras tradiciones populares del país. Entonces sería también interesante, es como una meta o una, digamos que una idea la que estamos imaginando en este momento, en que también existe la posibilidad de conocer las otras, digamos que laboratorios de músicas tradicionales populares que hay en el país. Por ejemplo, que lo wayú se conozca en Tumaco y lo de Tumaco se conozca en La Guajira. Sí, porque nos quedamos en los nichos, protegiendo los nichos, pero tenemos que un país que se reconozca a sí mismo, que se pueda observar a sí mismo en la diversidad, y no que sea Bogotá observando las diversidades, que se protejan a sí mismas, sino que entre todas haya un diálogo sin perder su propia tradición, pero la posibilidad de que un niño en el Chocó pueda conocer todas las músicas tradicionales populares del país, sin perder su propia cultura.
No, muy interesante. Colombia es un país con muchos conflictos regionales. Ustedes han podido como medir, o por lo menos que han estado en el territorio, lo que es el impacto de la música, pues no para que no haya conflictos, sino un poco para que sea como una especie de bálsamo para estas comunidades.
Ahí hay varias líneas que uno podría conversar sobre el conflicto. Digamos que los conflictos regionales, Colombia es un país que tiene diferentes tipos de conflicto y diferentes tipos de violencia. No solo físicas, sino simbólicas, históricas, ¿no? De desconocimiento. Incluso se ha tomado la cultura para hacer daño. Conocemos el caso en El Salado, donde tomaron las músicas tradicionales populares de ellos, de la gaita, para celebrar en el medio de la masacre. O sea, pues, incluso se ha instrumentalizado la cultura de las comunidades para violentarlas. O sea, aquí hay todo tipo de violencias. Uh-huh. Ha existido todo tipo de violencias, y hay un papel importante del arte y la cultura para recuperar, ayudar a, digamos que a acompañar esa resignificación de esos hechos que han sucedido en nuestro país y que incluso todavía suceden. Entonces, eso es una cosa, es imaginarnos que desde la estética, desde la contemplación estética, puede haber una resignificación o puede haber un símbolo que a través del arte pueda reencontrarnos después de una ruptura. Aparte está resignificar las mismas artes que se han utilizado para generar violencia. También está el de recuperar las tradiciones populares que se perdieron con ocasión del desplazamiento forzado, que muchos sabedores fueron desplazados de sus ecosistemas vitales, donde eran los hilos conductores de esas tradiciones, y también fueron removidos ahí a través de la violencia. Eso también se tiene que recuperar. Pero lo que sí tiene la música sinfónica en este caso, que es lo que nos interesa del tema del posconflicto, es la posibilidad del gran formato. La música, el coro, la banda y la orquesta son agrupaciones musicales con el mismo valor que la tiene la chirimía, que la tiene, digamos, que el grupo de las tradiciones populares de la gaita. Pero aquí estamos hablando que instrumentalmente son grandes. Y al ser grandes y al tener, digamos, que estas posibilidades, no estoy hablando del repertorio, estoy hablando del instrumento, un instrumento de 100 músicos, de 100 niños, tocando música tradicional popular, sea colombiana o sea del mundo, o música sinfónica. Pero la posibilidad de que 100 personas se encuentren en su diversidad y que tengan que trabajar de manera colaborativa para generar un producto, que en este un proyecto o una obra. Ese es el verdadero papel importante que tiene la música sinfónica cuando se habla de trabajo de desarrollo social, la posibilidad en donde no los guetos, no una orquesta de personas desplazadas o una orquesta de estrato 6, sino una orquesta que recoja a todas las expresiones de la comunidad, se convierte en un laboratorio para aprender a reencontrarnos con la gente que es distinta, los hijos de las personas que tienen un divorcio, los hijos que tienen, digamos que una condición socioeconómica distinta, se encuentran en momentos distintos de su vida, con historias distintas de la vida, trabajando en conjunto para poder construir una obra colaborativa, sin desconocerse quiénes son, pero conociendo quién es el otro. Y justamente esa es la ciudad. Nosotros vivimos en una ciudad en donde estamos con toda la diversidad, pero sin herramientas para trabajar, para entendernos. Estamos en las aceras con personas que son totalmente distintas a nosotros y no tenemos la posibilidad o no tenemos la experiencia de trabajos colaborativos de manera permanente. Entonces, esto es un laboratorio que a través de la estética consigue construir unos ciudadanos, apoya a los ciudadanos para que empiecen a reconocerse y a valorarse como sí por lo que son y a respetar al otro que es distinto y poder tener puntos de encuentro. Con eso como herramienta para los niños, estamos en otro país.
Muy bien. Iniciamos el programa con una grabación que se hizo, una producción muy interesante que se llamaba Pacificando, que era la relación precisamente del tema de la paz, de llevar a través del arte este tema de estas colaboraciones y curadurías musicales que se hacen con artistas de las regiones. ¿Cómo se organizan? Digo, porque se hace una mesa de trabajo con músicos, con el director de la sinfónica. ¿Cómo se hace este trabajo?
Bueno, nosotros tenemos un equipo que lo conforma, en el caso de la Sinfónica Nacional, un comité artístico que se hace por elección dentro del... Es como un pequeño senado que se hace en elección dentro de la orquesta, que recoge los diferentes perfiles que hay allí. Digamos que está el concertino, que es el líder artístico de los músicos, un representante o dos representantes de los principales de cada una de las voces o de los instrumentos, un asistente y otros tutis. Con la dirección artística se reúnen en sesiones semanales y hacen una revisión de todo lo que se va programando, cómo se va a construir la programación del próximo año, y se hace una concertación con la dirección ejecutiva, que la dirección ejecutiva lo que hace es como las líneas generales de lo que nosotros queremos trabajar. Ejemplo, para el próximo año nosotros nos estamos imaginando que la línea estética del país se base en el imaginario de la recuperación, de conectar la orquesta con los ríos del país, y nuestra temporada se va a llamar Ríos por Colombia. Pero hay unas líneas generales que se desprenden como, digamos que unas temporadas que se van a estar liderando, digamos que ejecutivamente uno se imagina, vamos a impulsar los compositores colombianos, vamos a impulsar los directores y los solistas colombianos, un circuito de artistas latinoamericanos, un circuito de músicas tradicionales populares del país o de músicas del mundo, otro circuito, digamos que las grandes efemérides sinfónicas. En este lugar vamos a hacer, digamos que un circuito de las músicas sinfónico-coral, como unos grandes bloques que este comité artístico y la dirección artística, que está en este caso liderada por el maestro Yerujan Shalovsky, se reúnen semanalmente y empiezan a detallar cada uno de los pormenores de las líneas que se van desarrollando. Y dentro de esas grandes líneas está los viajes y las giras que hacemos por Colombia. Entonces estos comités se sientan y conversan sobre cuáles son las obras y la curaduría que se tiene que desarrollar en un concierto en Tumaco. ¿Por qué se tiene que hacer este repertorio en Tumaco? Que no es el mismo repertorio que nosotros nos estamos imaginando para Valledupar. Y no solo por las obras y el lugar, sino digamos que las fechas. Estamos en Valledupar, pero estamos en el Festival de Vallenato, la línea estética es esta. Si estamos nosotros en Tumaco o estamos en Nariño, como nos presentamos hace un par de meses, estábamos en marco del lanzamiento de un disco con un grupo de música tradicional popular. No es lo mismo si nosotros vamos a blancos y negros. Entonces todo eso tiene una reflexión muy profunda que se va desarrollando de manera permanente durante todo el año, con observaciones, correcciones, revisiones, y al final se empieza a construir eso que llamamos la programación. Es un trabajo permanente y constante que trata de conectar una línea estética con algo que nosotros llamamos Colombia.
Los invitamos enseguida a un interludio musical, un recuerdo con el maestro Adrián Chamorro, dirigiendo de manera virtual a los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en tiempos de pandemia, en el final de la Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven.
La Asociación Nacional de Música Sinfónica, digamos, rige un poco los destinos de la, a nivel administrativo, de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Sí. ¿Cuáles son las otras agrupaciones?
Dentro de la asociación tenemos el Coro Nacional, que es hoy por hoy una agrupación de un altísimo nivel, sin lugar a dudas, si no es el mejor, es uno de los mejores de América Latina hoy por hoy, y la banda nacional, que es el instrumento musical que más recoge la colombianidad. Hay que recordar que Colombia tiene poco más de 1.200, 1.300 municipios, que me puedo equivocar en el detalle en este momento, pero tiene más de 1.600 bandas. Hay más bandas que municipios en nuestro país. Entonces es el instrumento de Colombia en su diferencia, que una banda, digamos, que del altiplano no se compara a una banda de la sabana. Mi abuelo es fundador de una banda de la sabana en Chocó, Sucre, y yo he vivido, digamos, que en mis venas pasa la experiencia de la banda. Son distintas, pero como instrumento recoge la colombianidad. Entonces la banda nacional trata de recoger todos esos sonidos del país. Esas son las tres agrupaciones que están en la asociación, pero aparte nosotros, digamos, que participamos entre la relación del ministerio con las orquestas del país, en algo que llamamos la Red Nacional de Orquestas, la cual nosotros somos un organizador, suministramos o entregamos los recursos del ministerio a las organizaciones musicales, entiéndase Filarmed, AFIT, la orquesta de AFIT, la orquesta de la UNAP en Bucaramanga, la Nueva Filarmonía en Bogotá, una orquesta binacional que hace poco se inauguró en Bogotá, de Colombo Venezolanos, la Orquesta del Valle en Cali y la Orquesta Manizales. Y estamos haciendo reuniones, encuentros, donde empezamos a conversar sobre las dificultades y las potencialidades que tenemos como red. Ahí hay otros agentes invitados como Filarmónica de Bogotá, Filarmónica Joven de Colombia, Iber Academy, donde tenemos esas discusiones. Por lo menos la próxima discusión que vamos a tener, o la próxima conversación que vamos a tener, es la de tener curadurías compartidas. Por ejemplo, si estamos en Bogotá, no vamos a tocar la misma obra la Filarmónica y la Sinfónica, ¿sí? Sino que, digamos, que tener cuidar al público bogotano, ¿no? Que los directores, los comités artísticos se conversen y que haya una sincronía. Que, digamos, si nosotros vamos a tocar en Cali, vamos con el Nietzsche Sinfónico. No lo programemos un día en que la Sinfónica de Cali está haciendo el estreno una hora, porque nos comemos el público, atropellamos a las otras agrupaciones. Entonces, crear un espacio donde nosotros nos podamos encontrar, donde puede haber colaboraciones. Viene un gran artista que pueda tocar, ejemplo, el trombón, y que vaya a tocar con la Sinfónica, y que cuando él viene con nosotros da unas clases importantes para las universidades del país. ¿Cuál sería la otra orquesta que, ya teniendo el artista en Bogotá, es mucho más fácil mover a un gran artista a Cali o Medellín o a Manizales? Entonces eso es una forma de facilitar y desconcentrar la oferta de los músicos internacionales y de las obras. Hay unos arreglos importantes, por ejemplo, que nosotros trabajamos con un artista popular. Por ejemplo, estamos pensando hacer en diciembre los Bam Bam de Cuba. Bueno, porque no, esos arreglos que ha financiado la Sinfónica no los puede hacer la orquesta en Cali con los Bam Bam. Son unos arreglos que cuestan un montón y que pueden llevar a que la orquesta en Cali no le den los números para hacer el proyecto, pero ya con ese apalancamiento de las partituras, que estén las transformaciones de la música, estén para Cali o para Manizales o para Bucaramanga o Medellín, ellos puedan hacer estos proyectos y desconcentrar la oferta que tenemos de los proyectos de la música, de la hibridación entre lo sinfónico y lo popular.
Bueno, usted hizo parte, fue músico de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas durante 9 años, y Venezuela fue un ejemplo con su sistema de orquestas, que tuvo, digamos, una reputación a nivel internacional, donde salieron músicos maravillosos. Comparativamente nosotros, ¿cómo estamos? ¿O es muy diferente la manera como trabajamos a cómo fue ese sistema internacional, ese sistema de orquestas en Venezuela?
Sí, son dos, digamos que son historias distintas. Uno no podría hablar que un país o el otro tenga más, mayor o menor talento. Son, digamos que, potencialmente son las mismas comunidades, ¿no? Con sus diferencias. Hay un recorrido histórico muy importante que tuvo el sistema de orquestas. Hay que recordar que con su capacidad, con su potencialidad, con la gran visión del maestro José Antonio Abreu, fue un proyecto que nació en el 75. O sea, están cumpliendo 49 años, si mal no estoy.
Sí, correcto, 49
años, ya van para los 50 años. Es un proyecto que tiene unas capacidades impresionantes, que ha tenido unos resultados increíbles. Colombia ha tenido una historia distinta, pero una historia también muy valiosa, donde ha tenido sus liderazgos, ha tenido sus propios conflictos, y hemos encontrado nuestro desarrollo. Hoy por hoy podríamos decir que Colombia está enrutada en su propio camino, está construyendo su propio sistema. Yo vengo de Filarmónica, que ha construido un sistema en Bogotá. Las orquestas se están encontrando en Colombia. Hay un programa de la Nación que se llama Sonidos para la Construcción de Paz. O sea, nosotros estamos construyendo nuestro propio proyecto. Obviamente es imposible tener una lógica de programas de desarrollo social a través de la música sinfónica sin pensar en el maestro Abreu. O sea, es un hombre que creó un paradigma global. Uh-huh. Estamos hablando que en Los Ángeles, con los que tenemos relación, con la Filarmónica de Los Ángeles, con su proyecto de programa de formación, o en Corea del Sur, perdón, en Brasil, o en Australia, o en Suecia, de alguna manera replican el proceso del sistema de orquestas de Venezuela. Entonces, no se puede desconocer que inspira a todos, nos inspira a todos. Pero nosotros nos inspiramos y lo hacemos como nosotros somos, con nuestra diversidad de lo colombiano. Y justamente este proyecto de Sonidos para la Construcción de Paz trabaja la diversidad de la colombianidad. Trabaja no solo los sinfónicos, sino trabaja las músicas tradicionales populares. Se entiende que la posibilidad de construir paz a través de la música es a través de la música, no de la música sinfónica, a través de la música. Y la música sinfónica tiene un papel allí, pero no es el único papel, no es el único agente que lo puede tener. Nosotros hacemos parte del sistema sinfónico, pero la música colombiana y la música en su diversidad es mucho más grande que nosotros. Nosotros estamos en ellos. Somos uh-huh. parte de ellos, pero no lo somos todos. Entonces, si hay unas diferencias, si hay una grande cantidad de artistas, no puedo negar lo que sería imposible negar, que haber participado y haber observado y haber conocido el Sistema Nacional de Orquesta de Venezuela no me haya tocado el alma, porque pude ver ejemplos maravillosos, hermosos, y que hoy son muy vigentes. Uh-huh. Fui invitado el año pasado a la Conferencia Mundial del Sistema y puedo decir que hoy tal vez es el momento de mayor calidad del Sistema Nacional de Orquestas. Justamente van a una gira con la Nueva Nacional Infantil, una orquesta de niños de menores de 15 años. Se van a presentar uh-huh. con el maestro Dudamel en el Carnegie Hall, con una orquesta increíble. Uy, o sea, están viviendo un momento. Lo que sí te puedo asegurar es que no sé cómo lo hacen después de la situación tan difícil que lleva los últimos años, porque antes era mucho más fácil entenderlo con un país petrolero, con el maestro José Antonio Abreu liderando este proyecto, uh-huh. con digamos que con una capacidad de recursos enormes. Lo que me sorprende es que tengan una calidad increíble en una situación como la que están. O sea, ahí hay muchas cosas que aprender. Nosotros también tenemos muchas cosas que decir. Nosotros hemos podido avanzar a pesar de las dificultades de nuestra colombianidad, a veces, digamos, de las discusiones profundas que hay entre las regiones, de que no hay, digamos, nos ha hecho falta una dirigencia muy conectada con la música.
Sí.
Nos ha hecho ese conocimiento de nuestra dirigencia ha hecho mucha falta, y a pesar de todos esos hándicaps, nosotros hemos podido avanzar y hemos podido construir muchas cosas, resultado de una generación de músicos maravillosos que se han empoderado, trabajado con el maestro Ernesto Díaz, que creó la juvenil, donde pasamos todos los músicos de Colombia antes de entrar a las orquestas profesionales, los maestros en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional, lo que se ha logrado en la Universidad Javeriana, lo que se tiene en la Tadeo, la gestión cultural que se tiene, la maestría de gestión cultural que tiene aquí la Tadeo, la que tiene el Rosario, la que tiene la EANA. Hay una infraestructura que se ha ido fortaleciendo, hay una generación que han ido trabajando día a día, hay unas organizaciones que han estado participando con Tiendas Filarmónica de Bogotá, Sinfónica de Colombia, la Filarmed, IDARTES. Hay un montón de organizaciones, el Festival Internacional de Cartagena, el Teatro Mayor. Venimos creciendo, venimos fortaleciendo, y hay mucha esperanza, porque hay ilusión, hay trabajo, hay historia. Tenemos mucho que decir como nosotros, a pesar de las dificultades que ha vivido el mundo sinfónico, estamos creciendo. Y eso se lo tenemos que decir al mundo.
Muy importante. Y hay otro aspecto también. El reconocimiento del trabajo a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia a nivel internacional, premiados también internacionalmente en los Estados Unidos, y con, pues hablábamos hace una semana, la cantidad de proyectos que hay de presentaciones de la orquesta, incluido el Teatro Colón.
Bueno, nosotros estamos trabajando muy fuerte, la Sinfónica Nacional no ha parado en todos los años en hacer proyectos maravillosos. Uno de los últimos es el proyecto que se tuvo con Nietzsche, que se recoge en ese Grammy Latino valioso que tiene, y que nosotros lo vamos a presentar en varias ocasiones este año y el próximo año, que estamos agendándolo. Incluso vamos a estar en el COP16 con Nietzsche Sinfónico. Estamos justamente en estos momentos en esas conversaciones y organizaciones, que pues obviamente la premura, la orquesta trabaja con un año de antelación, y el COP lo lo estamos construyendo en el mismo año en el que lo vamos a interpretar. Entonces es parte de un ejercicio muy pues complejo, pero estamos ahí al pie del cañón. Pero es una orquesta que está recogiendo hoy por hoy, está viviendo un momento muy lindo. Yo les recomiendo que vayan a escuchar a la Sinfónica de Colombia, porque está en un esplendor de calidad que si tú cierras los ojos sientes que estás escuchando una orquesta de Europa cuando hace la música sinfónica, pero cuando hace la música popular suena a Colombia.
Otro interludio musical a esta hora en Milenio con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en un arreglo especial de la Feria de Manizales. Thank you.
usted tiene la doble condición de que es músico y ahorita está, si se quiere, en un rol administrativo. ¿Cómo se sienten los músicos de la Sinfónica? Usted, que digamos, ¿cuál es la experiencia que tiene con ellos? No solo de la orquesta, sino del coro, de la banda. ¿Cómo los siente? ¿Cómo los vive?
Pues a mí no me gustaría hablar de lo que ellos piensan de mí, porque me parece que sería injusto y yo sería demasiado generoso conmigo, ¿no? Entonces no quiero pasar por allí. Lo que yo sí quiero ser honesto es que yo sé y yo entiendo que para los músicos es muy importante, es una conquista que la dirigencia de por lo menos de estas organizaciones sean de los músicos. O sea, yo te podría decir que tengo grandes amigos de toda mi vida en la Sinfónica Nacional, como los tuve en la Filarmónica, amigos de hace, yo tengo 43 años y tengo amigos en la orquesta de cuando teníamos 12 o 13 años, uh-huh. Amigos de toda la vida, que de los momentos nos separamos en la vida porque me fui a vivir y a tocar en Caracas, y después cuando regresé me dediqué a la gerencia cultural, ya en esto llevo poco más de 10 años, pero... Y podría decir que, digamos, que en las conversaciones con ellos están muy bien, o se sienten cómodos. Algunos tendrán interrogantes, algunos tendrán otras ideas de lo que se tiene que hacer. Eso, parte de la dinámica humana y la dinámica de los artistas es tener posiciones distintas. Pero independientemente de eso, para ellos es un valor muy agregado que estos espacios lo vayan tomando los músicos. Y sobre todo los músicos como yo. Un músico que se formó en la Universidad Nacional, no porque sea la Universidad Nacional, sino porque es un músico que se formó con ellos, que conoce la vida la vida de a pie de los músicos, uh-huh. Sino es un dirigente que haya tenido una experiencia distinta a vivir en Colombia. He vivido Colombia como músico desde La Guajira hasta Bogotá, en el Urabá. Entonces conozco un poco de eso y trato de recogerlo para acá, para una dirigencia que se conecte con eso que es Colombia, con lo compleja que es, y con la vida del músico, con lo compleja que es. Entonces trato de pensar siempre en esas lógicas de mi vida como artista, en mi vida, en que si no me llamaban mañana para tocar una chisga no tenía de qué comer. Entonces de entender esa vida, sí, claro. No es lo mismo cuando tú haces parte de las dirigencias tradicionales, digamos que con ciertos privilegios, que incluso puedan tener experiencias musicales, ¿no? Esto es un poco más, trato de llevarlo desde el punto de vista del gerenciarlo con unas lógicas, obviamente de un impulso y una visibilidad internacional, de una lógica estratégica, pero siempre en la condición de lo humano y lo artista que es un músico colombiano.
¿Cuántas personas conforman el equipo de trabajo suyo? Digamos, aparte los músicos, la parte administrativa, ¿cuántos son?
Bueno, no estoy seguro porque hemos crecido bastante en este año. Tenemos otras líneas de que estamos apoyando el ministerio y estamos consolidando, pero estamos hablando de unas 40 personas en los diferentes proyectos.
Bueno, pues maestro Antonio, muchas gracias por visitar los estudios de la 106.9 y contarnos de la Asociación Nacional de Música Sinfónica, de la cual usted es director, y de estos logros artísticos tan interesantes. Y como usted dijo en alguna de sus declaraciones, la idea de que la audiencia de la Sinfónica sea todo el país.
Así es, así es. Y queremos que el teatro sea Colombia entera.
Muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, en la parte final de este programa, homenaje a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, recordamos que también está el coro, que cumple una labor muy importante, y finalizamos con su arte musical, coro y orquesta en una sola presentación.
es un magazín sonoro de la música, las artes y las letras. Presenta la Fundación para el Desarrollo Universitario.